iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia. Y ahora, la segunda parte, la llegada de la gran tribulación.
Allá. No le falló a usted, le falló al Señor. No nos falló a nosotros. No nos falló a nosotros, le falló al Señor. Si Dios está tranquilo, ¿por qué se enoja usted? Existe eso hoy en las iglesias que son altamente legalistas y religiosas. Todo el tiempo se andan señalando y eso destruye el cuerpo de Cristo. Jesús no se queda callado a esto. Lea capítulo 23 de Mateo y verá la opinión de Cristo Jesús contra la religiosidad y el legalismo de los que proclaman ser hijos del Señor. La Biblia enseña pues que vendrá este periodo de la gran tribulación. Dios va a restablecer una vez más su programa con Israel. Una vez que el Señor Jesucristo dictó sentencia y le dice a los de Jerusalén: ya no me verán hasta el día que yo regrese. Ahora el evangelio fue dirigido hacia los gentiles. Todos los que estamos aquí somos gentiles. Todos los que no pertenecemos a la nación judía somos gentiles. Es una palabra griega que quiere decir paganos, así nos llamaban a nosotros. Pero gracias a Dios ya no somos paganos, ¿verdad? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quisiera entusiasmarlo un poquito. Somos hijos de un gran Rey. Tú eres hijo de un gran Rey. Tú eres hijo de uno del Rey Todopoderoso. Si tú sirves al Señor, trabajas para la empresa más importante de todo el universo. Y nuestro jefe paga bien. Nuestro jefe viene para recompensar. Nuestro jefe viene para ponerte en un lugar muy importante. Así que permanece luchando, hermano. Permanece luchando, hermana. Sigue adelante porque el Señor viene. El Señor viene. Vuelve por nosotros. La palabra del Señor muestra pues que en aquel tiempo, del tiempo de la gran tribulación, el Señor hará. Trabajará una vez más con Israel y hará que crean en él, hará que crean en él, pero va a ser una serie de eventos que va a traer grande sufrimiento a este mundo. Vea, usted puede leer, hermano, en Apocalipsis capítulo 8 y nos muestra allí cómo en el periodo de la gran tribulación se va a quemar la tercera parte de toda la vegetación de todo el mundo. La tercera parte de la población mundial morirá en el periodo de la gran tribulación. Meteoritos cayendo del cielo, eclipses solares que oscurecerán la tierra. La luna no dará su resplandor, el sol no dará su resplandor. Se oscurecerá la tercera parte de la tierra, estrellas caerán del cielo. Jesús habló ampliamente sobre esto en Mateo capítulo 24. En este tiempo, hermano, Dios soltará pues su ira contra este mundo. Escúchame bien, el Señor va a dejar, a soltar su ira en contra del pecado, en contra de este mundo. Usted lo ha visto en la televisión, cuando está la policía antimotines con los perros en una correa, cuando tienen los tanques de los cañones de agua, cuando tienen sus pistolas de balas de goma. Y está la multitud allí violenta acercándose a la policía y la policía le dice: un momento, no se acerquen más, dispérsense, vuelvan a sus casas, respondan positivamente. Y la gente se abalanza en contra de ellos y sueltan a los perros, sueltan los cañones, sueltan las balas y comienza la ira a mostrarse. Va a llegar el momento en que Dios soltará su ira sobre este mundo. Nosotros entendemos bien ese concepto. Nosotros comprendemos bien ese concepto. Habrá un terrible caos en este mundo. Las circunstancias estarán bien difíciles, sumamente difíciles. Es por eso, pueblo de Dios, que es importante pues que pensemos en esto. Debe traer, escúcheme bien, padre de familia, debe traer en nosotros un sentido de urgencia. tú no quieres que tus hijos pasen por ese periodo. Debe traer en nosotros un sentido de seriedad, de tomar el evangelio de Jesucristo seriamente, para que los que nos siguen vean un ejemplo del amor de Cristo en nosotros. Que tus hijos vean que tu papá, tu mamá, tomas a Jesús en serio. Después estamos llorando allí, ¿por qué mis hijos no siguen al Señor? ¿Por qué mis hijos ahora están presos, ahora están en las drogas, ahora hace esto? ¿Por qué? Porque cuando estaban niños no los traíamos a la iglesia, no lo tomaban en serio. Estoy hablando a alguien en esta. Sé muy bien que este no es un mensaje popular. Sé muy bien que este no es un mensaje que agarra ovaciones. Sé muy bien que estos mensajes no traen aplausos. Pero es nuestra responsabilidad como ministro del Señor anunciar las señales que estamos viendo, hermano, y que los tiempos se acercan, que la venida del Señor está cada vez más cerca. Mucha gente que asiste a la iglesia, mucha gente que asiste a las iglesias se va a ir directamente al infierno, porque solamente tienen relación con la iglesia, no tienen relación con Cristo Jesús. Solamente abrazan una serie de tradiciones y costumbres muertas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Lo que nos lleva al cielo es nuestra relación con Cristo Jesús. La iglesia no puede salvar a nadie. Cristo es el que salva. El pastor no puede salvar a nadie. Tu relación con Cristo Jesús es lo que tú necesitas. Es importante, iglesia, es importante. Es importante. Es importante que pensemos en estas cosas. Habrá un tiempo de caos. Un tiempo terrible de caos. Quiero que sepa, hermano, que en este periodo de la gran tribulación hay otro personaje que va a entrar en la escena. Tenemos la ira de Dios combinada con la actividad acérrima de Satanás. Déjeme explicarle algo. Las circunstancias caóticas producen líderes. Las circunstancias caóticas producen líderes mundiales. Allá en 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks decide no dar su asiento en el asiento de un autobús. El chofer del autobús va y le dice: tienes que quitarte de ahí porque esta persona blanca tiene más derechos que tú. Rosa Parks, una mujer de color, rehúsa dar su asiento. Esto produjo un caos. Terribles manifestaciones. Esto trajo a aquel gran líder del doctor Martin Luther King, lo cual trajo pues las leyes raciales, trajo alivio a este gran problema. Circunstancias caóticas producen líderes. El conflicto de la Primera Guerra Mundial trajo como resultado el liderazgo de Lenin y de Stalin allá en Rusia. El conflicto del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial trajo como resultado la elevación de Hitler al poder. En este tiempo de la gran tribulación, cuando haya caos, cuando haya problemas por todas partes, la gente andará buscando un líder. ¿Quién soluciona los problemas? ¿Quién va a solucionar todo esto? La Biblia enseña que surgirá un famoso líder, ustedes ya saben cómo se llama, el anticristo. La palabra del Señor muestra allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar. Esto es el apóstol Juan, el último de los apóstoles con vida allá en el libro de Apocalipsis. Juan tenía más o menos unos 90, 95 años de edad. El último que estaba con vida. Los historiadores enseñan, como Eusebio, el padre de la historia de la iglesia. Eso no lo dice la Biblia, pero los grandes historiadores enseñan que a Juan no lo podían matar. No lo podían matar, trataron de decapitarlo, el hombre que alzó la espada no podía matarlo. Algunos de los historiadores dicen que lo echaron en una ocasión al apóstol Juan, al anciano Juan, lo echaron en una olla de agua hirviendo, de aceite hirviendo, y no lo pudieron matar y salió ileso el viejito. Y como no lo pudieron matar, lo llevaron preso a la isla de Patmos. La isla de Patmos era un lugar donde llevaban a los criminales políticos y los criminales más atroces del Imperio Romano en aquel entonces. Por eso usted lee el libro de Apocalipsis y comienza diciendo: yo, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, estaba preso. Los llevaron ahí para que se muriera. Allí se le presentó el Señor y le da la revelación de todo el libro de Apocalipsis. Terrible el libro. ¿Quiere saber de la gran tribulación? Lea el libro de Apocalipsis. Lea el libro de Apocalipsis. Hay quienes me dicen a mí me da miedo, hermano, leer el libro de Apocalipsis. Y yo me quedo, ¿y por qué? Si está bien con el Señor, no le debería dar miedo. Al contrario, le debería dar gozo que el Señor, que usted va a escapar de todas esas cosas. Allá, la revelación que recibe Juan, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1 al 4, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. Note pues, hay dos personajes aquí. Hay una bestia y hay un dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Déjeme explicarle un poco lo que está pasando aquí. El apóstol Juan se le revela esta señal espectacular. Que mira subir de la arena del mar, dice, una bestia. Esta representa al anticristo. Y dice la palabra más adelante que el dragón le dio poder a la bestia. Esto es Satanás mismo dando poder al anticristo. Note bien. ¿Okay? Luego encontramos también, dice que la bestia, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjese bien, la palabra nos muestra a nosotros que el anticristo surgirá al poder y que habrá un atentado de muerte en contra del anticristo. Sufre una herida mortal, quiere decir que muere este individuo y después resucita, imitando pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí a Satanás dando poder al anticristo. Note que esto es parte de la ira de Dios revelada. Que aquí el enemigo ya no está restringido. En toda la Biblia usted va a encontrar en el libro de Job, que específicamente que cuando el enemigo que quiso atacar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios primero. Usted va a encontrar también que cuando el enemigo demandó el alma de Pedro, para que Pedro negara al Señor, le tuvo que pedir permiso al Señor primero. Aquí el enemigo va a ser suelto. La gente, mire hermano, cuando uno rechaza a Dios, cuando el mundo rechaza a Dios, abre la puerta para la actividad satánica. Abre la puerta para la actividad demoníaca. Aquí el enemigo en el periodo de la gran tribulación será suelto. Será suelto. Dice la palabra pues que habrá un atentado a la vida de este hombre. En este tiempo caótico, este hombre va a resucitar. Va a resucitar, dice, y adoraron a la bestia, es lo que Satanás siempre ha querido. Usted puede leer Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 y va a encontrar allí que a Satanás siempre ha querido que le adoren. Siempre ha querido que le adoren, y aquí habrá adoración a Satanás por medio del anticristo. La Biblia enseña también, encontramos otra bestia, dice el verso número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Escúcheme bien. Yo le estoy introduciendo aquí, le estoy presentando a una.
All right. Pues ese es el fin del segundo parte de este mensaje. Si quieres saber más de nuestra iglesia, puede ir a nuestra página de website, que es Pueblo de Dios. az.org. O también lo pueden encontrar en Facebook, pues también es Pueblo de Dios AZ. Gracias y que Dios los bendiga.